Amigos todos, queremos siempre, como siempre, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, pero es para darnos más vida. Esta palabra de Dios, que a veces, si la leemos nada más así, en primer sentido, pues quizá no nos diga nada, pero cuando la leemos mirando toda la palabra de Dios en toda su circunstancia, pues nos puede decir muchas cosas interesantes, como estamos reflexionando despacio sobre el cantar de los cantares, y que estamos llegando al capítulo 4, cuando el esposo va a hacer un elogio, diríamos, va a dar unos piropos muy grandes a aquella esposa, que comienza diciendo: qué hermosa eres, mi amada, qué hermosa eres. Dicen que el día que el rey Salomón ofreció muchos holocaustos, dice, como 1000 holocaustos sobre el altar, y su sacrificio pues fue acogido con agrado por el Señor, salió una voz del cielo que decía a la asamblea de Israel, cantaba a la asamblea de Israel: qué hermosa eres, qué encantadora, qué hermosa cuando hay buenas obras, y qué encantadora en la penitencia. Así podríamos decir que es una comunidad cristiana cuando es hermosa por la fe, por la penitencia en primer lugar, pero sobre todo cuando está deseosa de hacer la voluntad de Dios, cuando va buscando la palabra de Dios, de tal manera que lo primero que se dice es: tus ojos son como pichones de palomas dignos de ser ofrecidos sobre el altar. Palomas son tus ojos por entre el velo. Estas palabras, que ya habían sido pronunciadas en el capítulo primero, ahora resuenan con nueva fuerza, porque ya la amada ha recorrido una cierta historia y se ha vuelto más hermosa. Es como una persona que realmente busca a Dios y va creciendo en ese amor, porque hay muchas personas que pasan muchos años y después de muchos años pues son igual de feas en su alma que cuando eran jóvenes. Ah, no, hay otras que van haciendo un largo recorrido, un largo recorrido que va expresando aquello del Antiguo Testamento, de pasar el mar, de lavarse en la sangre de aquellos animales, que significaba una penitencia, hasta hacerse esplendente como una reina, como dice el profeta Ezequiel. Ahora sí, ya está perfecta ante los ojos de Dios, hasta llegar al libro del Apocalipsis, casi al final, cuando dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. La iglesia esposa de Cristo es su cuerpo. Forma con él un único cuerpo, aunque con muchos miembros, cada uno con su función, como hemos dicho. Y el Señor ve a través de los miembros esas palomas que son los ojos, porque por los ojos percibimos la luz, que distinguimos así las cosas por medio de la luz. Y ojos del cuerpo de la iglesia, pues podemos decir que son, como al principio en el Antiguo Testamento, los profetas. Ahora en la iglesia podríamos decir externamente son los obispos, los que vigilan, eso se llama episcopos, los que vigilan sobre los demás, como era Samuel, como era Ezequiel, que así aparece, como era Amós, el vidente, aparece en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, Moisés. Ojos que son como vigías para el pueblo de Dios. Pero aquellos que tienen una obligación más, porque todos al fin y al cabo debemos ser ojos en la iglesia, pero aquellos que tienen una obligación más necesitan tener ojos de paloma, es decir, ser sencillos como paloma en la mirada. Por eso hay que vivir iluminados por el Espíritu Santo, que es esa verdadera paloma. Y así, iluminados por el Espíritu, los verdaderos guías de la iglesia no deben buscar su gloria, la gloria de los hombres, sino deben ser movidos únicamente bajo la mirada de Dios. Bajo ese velo, se habla del velo como símbolo de una consagración. El velo siempre es signo de boda, signo de consagración. El velo separa del mundo, pero es porque está la esposa unida a su único esposo. Ya su corazón no está dividido, sino que tiene que agradar al Señor. La simplicidad se muestra en los ojos del corazón escondidos tras el velo. En el silencio interior se comunica con Dios. Para comunicarse con Dios en oración no hay por qué gritar. Dios le reprochó a Moisés, nos habla el libro del Éxodo, ¿por qué me gritas? Sin embargo, le agradó la oración silenciosa de Ana, que va ante Dios llorando, pero desde el interior de su corazón. Hay muchos simbolismos de la paloma, algunos ya dijimos al hablar de otro capítulo en que se hablaba también de la paloma. Sirve, por ejemplo, de expiación por las naciones. Como la paloma, una vez reconocida a su pareja, no la cambia por otro. Así, aquel que ha conocido a Dios no tiene por qué cambiarlo con otro. Como la paloma no abandona jamás su nido, ni siquiera cuando la quitan las crías, tampoco Israel dejó de celebrar aquellas peregrinaciones, aunque el templo hubiera sido destruido. Como la paloma renueva cada mes su nidada, así Israel renovaba cada mes el estudio de la ley. Como la paloma trajo luz al mundo, también Israel la trae. Los pueblos caminarán a tu luz. ¿Cuál fue la luz de la paloma? Recordamos aquello del Génesis. Regresó a él la paloma al atardecer y traía en su pico una rama de olivo a Noé. Y así la paloma se la pone a veces como el animal perfecto, y así también la comunidad cristiana, hija de Dios, debe ser perfecta, modesta también, pero con llena de ternura, de fidelidad y amor, que se trasluce por medio de los ojos. Por eso se llama que tiene ojos de paloma. A veces nuestros ojos están llenos de telas, de oscuridades, de pecados que nos impiden ver verdaderamente a Dios. Le pidamos al Señor, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. El cabello, dice, tu cabello es un rebaño de cabras descolgándose por las laderas de Galaad. Eran unas colinas suaves de Galaad, ricas en arbolado y buenos pastos, que se orlan de cabras y ovejas, como nos dice el libro del Génesis, por lo tanto que ondulan como los cabellos de la amada agitadas por el viento. San Pablo también nos dice que la gloria de la mujer son los cabellos, que le han sido dados como velo. Pero no se trata sobre todo de los cabellos externos, sino sobre todo del pudor, la modestia. Dice que se adornen las mujeres no con trenzas ni con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que han hecho profesión de piedad, le dice San Pablo a Timoteo. Thank you. Y siguiendo con este método de ver alegorías muy interesantes en la vida cristiana y sacar provecho para nuestra alma, podemos ver la cabellera como si fuese en la gloria de la Iglesia una multitud de hijos con los que se reviste como con velo nupcial. Y luego, pues, alabando a la amada, sigue diciendo: son tus dientes un rebaño esquilado recién salido de bañar, cada oveja tiene mellizos, ninguna y sin corderos. Las ovejas blanquean sobre el prado verde, recién lavadas, sobre todo para el esquileo. Hay una sensación en la Sagrada Escritura, como un proverbio, de la blancura de la lana, que es algo importante, como cuando uno sale de las aguas del bautismo, sale así recién bañado. Por la fe y el testimonio de vida, cada bautizado se hace apóstol, dando fecundidad a la Madre Iglesia. Y así esos dientes blancos, pues podíamos también figurarnos que son hermosos, pero cuando no falta ninguno. Y así también los hijos de la Iglesia, cuando están unidos, son bellos como la sonrisa de la amada. Al pastor de Israel no le agrada la soledad. Manda siempre de dos en dos a sus discípulos, pues sólo está presente donde hay dos o más reunidos en su nombre. Y así, como lo mismo que los dientes desmenuzan y rumian el pan, así también un buen servidor de la palabra de Dios va rumiando esa palabra de Dios, pero luego para darlo masticado a los demás. Primero un doctor de la Iglesia tiene que meterlo dentro de su corazón, reflexionar sobre la palabra de Dios, como la Santísima Virgen, que meditaba en la palabra de Dios, pero luego, para poder cumplir su misión, deben haber sido bañados primero, purificados de toda mancha de la carne y del espíritu, y luego rumiar esa palabra de Dios, hacerla salir esa palabra de Dios, para que los demás también se aprovechen de esa blancura de la gracia de Dios. Este rebaño del que habla aquí el Cantar de los Cantares, recién lavado, es como el símbolo de la Iglesia recién lavada por el agua del bautismo. En el Antiguo Testamento, pues claro, era muy famoso el río Jordán, donde también San Juan Bautista bautizaba, pero que aparece muchas veces, en primer lugar desde que baja de la montaña, y luego va mansamente pasando por la tierra prometida para hacerla, para lavar y limpiar no solamente el campo, sino lavarse aquellos que quieren seguir el camino de Dios. Y así Naamán el leproso tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordán para que su carne se volviera limpia como la de un niño pequeño. Y este es el símbolo de nuestro bautismo. Según lo que Jesús le dice a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo, hay que bañarse en el Espíritu de Dios para poder recibir, pues, estas palabras grandiosas de Dios, de alabanza, de bendición, para ser bendecidos por el Señor. ¿Cuántas veces decimos ser bendecidos del Señor? Ser dichos bien del Señor, es decir, alabados por el Señor. Y así, renacidos en el agua, los fieles pasan a la Eucaristía, donde sus labios quedan marcados con la sangre del Cordero, y seguimos en el versículo 3 comentando: tus labios son cinta escarlata y tu hablar melodioso. El hablar se hace melodioso con el canto de las alabanzas al Señor y en la predicación de Cristo, crucificado, salvación de los hombres, pero porque los labios se han alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo y se han fortalecido con el don del Espíritu Santo. Con la sangre de Cristo en los labios, ventana de la palabra, se orlan de rojo también las mejillas, dando testimonio de la redención de Cristo con la propia sangre. Los mártires de Cristo son como sus mejillas, del color de la sangre de Cristo que llevan en su interior, que aquí está expresada que son como dos mitades de granada, porque la granada es una fruta, pues muy roja en el interior. Ya se hablaba en la antigüedad de los labios melodiosos del sumo sacerdote, que pronuncia ante el Señor las oraciones en el día de la expiación. Sus palabras cambian los pecados de Israel, rojos como escarlata y blancos como lana pura. Y los predicadores, labios son de la iglesia, purificados con la sangre del Señor, y estos van llevando siempre en su boca el anuncio de la redención realizada mediante la sangre de Cristo. Y los labios llenos de esta sangre de Cristo son sobre todo los que, movidos por el Espíritu Santo, alaban al Señor, y hasta profesar con los labios que Cristo es el Señor, como dice San Pablo: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Qué hermoso cuando podemos con nuestros labios alabar al Señor y hacer que de nuestra boca salga la alabanza a Dios nuestro Padre. Sí, Señor, yo te alabo con el corazón y yo te alabo con mi voz.
Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con mi alma. Y si me falta el alma, es que me he ido con él. Con el corazón, yo te canto con mi voz, yo te canto con el corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con mis manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con mis pies. Y si me faltan los pies, yo te canto con mi alma. Y si me falta el alma,
y aquí en el Cantar de los Cantares, después de haber alabado a la esposa o a la amada por todas las cosas hermosas que ve en el rostro, luego pasa al cuello de la amada y dice: es tu cuello la torre de David, construida con sillares, de la que penden miles de escudos, miles de adargas de capitanes. Era costumbre que en la torre de David pues se colgaban las insignias de oro que llevaban los oficiales de los reyes muertos, de los reyes enemigos, que se ofrecían a Dios. Y así pues con esa plata y oro de que era de causa del mal, de la enemistad, pues ahora se ofrecían a Dios, se consagraba a Dios. Y en el cuello de la amada se ven como los adornos y los collares en ese sentido de consagración a Dios. La torre de David, levantada por el Señor, es el centro de la unidad. Aquello que dice el profeta Miqueas: aquel día yo recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las dispersas. De las cojas seré un resto, de las alejadas una nación numerosa. Reinará Yahvé sobre ellos en el monte Sion desde ahora y por siempre. Y tú, torre del rebaño, monte de Sion, recibirás el poder antiguo, la realeza de la hija de Jerusalén. Así pues, el cuello, la fortaleza, la torre de David, puesta en alto, lleva en sí las victorias de los enemigos. Así también nosotros tenemos que llevar la victoria del mal, la victoria del sobre el enemigo, sobre el pecado, pero cuando podamos tener, diríamos, la cabeza orgullosa del amor de Dios, diríamos, poder tener la cabeza no inclinada porque nuestros pecados nos deben llevar hacia abajo, sino podamos levantar orgullosamente los ojos hacia ese Dios que nos mira con amor. Y luego siguen, pues, el elogio a los dos pechos. Y sigue diciendo: son tus pechos dos crías mellizas de gacela paciendo entre azucenas. Bueno, las gacelas es uno de los animales salvajes más bello. Tienen un cuerpo fino, ágil, elegante, camina con la cabeza alzada y los ojos vivos. Es decir, es agilidad, soltura y gracia como la mada. Y así, pues, curiosamente, en la vida del Antiguo Testamento y del Nuevo, muchas veces Dios ha querido servirse, diríamos, como en ese par de gacelas, cuando comenzó el pueblo de Dios a salir de Egipto, por Moisés y Aarón, que son expresados así precisamente, como dos crías de gacela que van llevando al pueblo de Dios durante 40 años por el desierto, alimentándolo con el maná, las codornices, el agua de la fuente, y luego, pues, del nacimiento, pues así aparecen lo mismo. A veces aparecen estos dúos, Efraín y Judá. En el cristianismo aparece en el principio de la iglesia San Pedro y San Pablo, y Jesucristo les mandó a los apóstoles de dos en dos a predicar. Que esta unidad pueda servirnos para que juntos podamos embellecer el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Dios, de tal manera que luego ya termina toda esta alabanza con el versículo 6: mientras sopla la brisa y se alargan las sombras, me voy al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Cuando hay algo hermoso que realiza el viento, la brisa, esta brisa es el Espíritu Santo, que aspira donde quiere y conduce donde quiere. El Espíritu Santo con su soplo aleja las sombras de la noche y trae la luz del día. Los regenerados por el Espíritu se hacen hijos de la luz e hijos del día. En ellos crece la palabra como en tierra buena, donde pueden pastar los cervatillos que se nutren de leche como recién nacidos. La Iglesia como madre cuida así a sus hijos. Por ello Cristo dice a los apóstoles: antes que sople la brisa, antes que surja la aurora de la resurrección, os conviene que yo me vaya al monte de la mirra, a la colina del incienso, pues he venido para dar mi vida en ofrenda de incienso al Padre por el mundo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y así viene esta brisa que nos lleva y nos ayuda a salir del pecado para llevarnos verdaderamente hacia Dios. La mirra es una resina olorosa que emana del tronco y de las ramas del arbusto pequeño cuando viene el hacha o el cuchillo y corta el árbol. Semejante al arbusto de la mirra es el del incienso. Y así va saliendo del tronco este líquido que cae gota a gota con su fuerte olor. La esposa herida de amor destila así también incienso y mirra. El esposo que ha ido al monte de la mirra, es decir, a la muerte, la mirra es símbolo de la sepultura, canta entonces al cuerpo entero de la iglesia, arrebatado mediante su muerte al Señor de la muerte, y termina todas estas invocaciones allá en el versículo 7, diciendo: toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Hermosa verdaderamente es la iglesia, es el resumen de todas estas cualidades que ha ido exponiendo en la amada como símbolo o realidad del verdadero amor humano, pero sobre todo es la belleza que hay en la iglesia, que hay en aquella persona que ha sido recreada por Dios en la justicia, en la ternura y la misericordia. Es la iglesia, como dice San Pablo, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, que ha desposado con un esposo único para presentarla como virgen casta a Cristo. Sigue diciendo también San Pablo en otro lugar: la comunidad redimida por Cristo es en todo semejante a Cristo. Pero estas palabras toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Sobre todo la Iglesia lo canta a la Santísima Virgen. En muchas ocasiones, especialmente la fiesta de la Inmaculada, se dice: toda hermosa estás, María, y no hay mancha en original en ti. Eres toda hermosa porque eres amada y has sido lavada, curada, purificada, perfumada y adornada por el amor del amado. Y cuántas cosas hermosas se han dicho y seguimos y tenemos que seguir diciendo de la Virgen María, porque alabar a María Inmaculada es alabar a Dios, que hace estas maravillas entre los mortales. Mujer inmaculada, la hermosura, sueño realizado, la belleza, nada de barro o mancha, la limpieza, perfección consumada, Virgen pura, misericordia humana, la ternura, libertad en amor, en la pobreza, de lo pequeño y débil fortaleza, elevada hasta Dios, pobre criatura. El sí de Dios a la verdad humana, de amor en progresiva cercanía, el sí total a Dios de una aldeana que suena a perfecta sinfonía, y una alianza entrañable la que hermana a lo humano y divino, esa es María. Y a María la llamamos hermosa, no tanto por lo externo, que no sabemos, mejor que no haya fotos, porque se prestaría muchas cosas, pero sí hay fotos del alma, y sabemos que María tiene ojos misericordiosos y entrañas de misericordia, y tiene una inefable caridad hecha de respeto, ternura, cercanía, servicio, entrega, inefable caridad que sólo sabe decir sí, que se ofrece a sí misma al Señor para que lo mande, que está siempre dispuesta a todo, se deja guiar por el Espíritu, amor derramado plenamente en su corazón. Por eso, María, que es caridad hecha generosidad, al darse siempre a sí misma y al darnos el Hijo, que quería más que a sí misma, María ha sido hecha para darnos al Hijo, para ser la verdadera Madre de Dios, y en esto está su gran hermosura. Por eso tantas cosas la decimos y la cantamos y la podemos decir, como diamante, cristal de piedra, rocío de la flor, fulgor de las estrellas, elegida de mi Dios.
Diamante, cristal de piedra, rocío de la flor, fulgor de las estrellas, elegida de mi Dios, perla del profundo océano, pureza de manantial, delicada como canto de aves. Eres virgen celestial, permíteme que te cante, postrado ante tu altar, que te cuente las cosas mías, de mi dolor y enfermedad. Te pido que no nos dejes a la deriva y sin timón, ampara estos hijos tuyos y guárdalos en tu corazón, perfume del mes de mayo, terciopelo de jazmín.
Pues si tantas cosas hermosas se han dicho a la María, como esto: toda hermosa eres, amada mía, y no hay en ti defecto, y catedrales, iglesias, cuadros, obras de arte por todos los lados en honor a María, y todo se lo merece, y muchísimo más, claro, porque es la amada verdadera de Dios. Así pues, amigos, seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
Del mes de mayo, terciopelo de jazmín, sinfonía de la mañana, risa del atardecer, anunciada por los profetas, te
esperada de Israel, obsesión hecha misterio y madre de Cristo el Rey.